Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Se llama Playa de Gulpiyuri y está relativamente aislada. La podemos encontrar en naves a mitad de camino entre Riva de Sella y Llanes. Es esta una playa que curiosamente se encuentra tierra adentro y entre verdes prados. Curioso, ¿verdad?
La explicación es que en una costa de acantilados el mar supo cavar una cueva hacia el interior y al mismo tiempo que un hundimiento dejando un hueco a 100 metros de la costa y conectado con el mar. La cueva une entonces con la arena y la playa interior, que además es de una belleza asturiana envidiable. Si estuviéramos cerca de ustedes, ahí mirándonos cara a cara, les daríamos un verdadero abrazo para saludarles y darles la bienvenida a este tiempo de amigos, porque este es un tiempo de amigos, ¿verdad? Pues Fernando Díaz Sarmiento y una servidora, Esperanza Suárez, ya nos hemos saludado y ya estamos preparados para empezar este tiempo especial con cada uno de ustedes. Desde aquí, reciban nuestros abrazos virtuales. El propósito de la Fuente de la Vida es llegar a todos ustedes con el mensaje profundo de la Biblia y enseñarles a estudiar, a reflexionar en este libro tan importante para la humanidad. Y es que cuando realmente entendemos la obra que hizo Jesús en la cruz, nuestra mente cambia y junto a eso, desde luego, cambia todo nuestro ser, cambia nuestro estilo de vida. Miles de personas a lo largo de los siglos han recibido a Jesús como su Salvador y han experimentado un cambio drástico en sus vidas y en sus pensamientos. Pues con las reflexiones que llevamos en nuestros programas, les queremos dar la oportunidad de hacer lo mismo y así ser parte de esa Iglesia Universal, denominada también el Cuerpo de Cristo. Si todavía usted no ha abierto su corazón a Jesús como su Salvador, le animamos a hacerlo. Le aseguramos que no hace falta estar en un lugar específico o esperar un momento concreto. Hoy puede ser ese momento especial. Si tienen dudas, si quieren saber más, por favor escríbanos, llámenos para que les podamos ayudar. Al final del espacio les daremos estos teléfonos, les daremos nuestra dirección electrónica. Ahora no nos podemos olvidar de la pausa musical, así que vamos, antes de entrar en la exposición bíblica, vamos a escuchar una canción.
Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal. Y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta. Que si un día faltase en el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio. Pretendía ser equilibrista que oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Una mañana blanca e invernal, tras el ensayo, no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó el domador que regresaba, fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Vive retirado en algún lugar, en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin. Incluso algunas veces toca el violín.
Millones de personas viven en países que sufren constantes sequías. Paran las lluvias, se secan los ríos y los pozos ya no proveen el agua de los manantiales. Cuando eso pasa, a muchos les invade la preocupación e incluso la desesperación, pues es que sin agua no se pueden cultivar los alimentos, ni tampoco siquiera hidratarse. Se trata de una situación realmente angustiosa que en la historia ha causado muchos trastornos, pero que ha servido también de lección hasta el mismo día de hoy.
Nos vamos a los capítulos 15, 16 y 17 del primer libro de Reyes, empezando por el versículo 25 del 15 y terminando hoy en el séptimo versículo del capítulo 17. En estos textos conoceremos el relato del reinado de diferentes monarcas que dirigieron el pueblo de Dios y también de una sequía a través de la cual Dios manifestó su poder.
Muy bien, amigos, pues vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni y después nosotros estamos de nuevo con todos ustedes.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el primer libro de los Reyes, desde el capítulo 15, versículo 25, hasta el capítulo 17, versículo 7. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 15 del primer libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del rey Asa, rey de Judá, y dijimos que había reinado por 41 años y que había sido un buen rey. Y vimos que en su vejez enfermó de los pies y murió. Y le sucedió en el trono Josafat, su hijo. Y dijimos que estudiaríamos en forma más detallada el reinado de Asa cuando llegáramos en nuestro recorrido al segundo libro de Crónicas. Pero ahora solo diremos que Josafat, su hijo, fue otro buen rey. Pero vamos a dejar al reino de Judá, el reino del sur, pero vamos a dejar por un momento al reino de Judá, el reino del sur, y volvamos a Israel, al reino del norte, para considerar al hijo de Jeroboam. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 15 del primer libro de los Reyes, donde se nos informa que Nadab fue muerto y sucedido por Baasa. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel 2 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, andando en el camino de su padre y en los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Nadab comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y gobernó por 2 años sobre Israel, reino del norte, en el cual hubo mucha intriga política. Continuemos ahora con el versículo 27. Baasa, hijo de Ahías, que era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Baasa lo hirió en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Ahora, uno creería que en algún momento habría paz, pero no fue así. Había un estado de guerra permanente entre Asa y Baasa. Hubo una guerra civil constante que agotó la energía y los recursos de ambos reinos. Esta situación resultó en que ambos reinos llegaron a ser súbditos de las potencias que se encontraban a su alrededor. Fueron invadidos una y otra vez por Egipto en el sur y en el norte por Siria y por último por Asiria. Pero con todo, ese pueblo simplemente no cambiaría su conducta. Y ahora tenemos el cumplimiento de la profecía de Ahías Silonita con respecto a la casa de Jeroboam. Leamos los versículos 29 y 30 que nos cuentan qué hizo Baasa. Apenas comenzó a reinar, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que el Señor anunció por medio de su siervo Ahías, el silonita, y a causa de sus pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel, provocando así el enojo del Señor Dios de Israel. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 15 del primer libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo tenemos la profecía de Jehú contra Baasa. Tenemos también el complot de Zimri. Omri obligó a Zimri a incendiar el palacio sitiado. Omri prevaleció contra Timni y edificó a Samaria. Tenemos también el mal reinado de Omri y el reinado aún peor de Acab. Y finalmente se cumplió la maldición de Josué sobre Hiel, el que reedificó Jericó. En el primer párrafo de este capítulo se nos habla sobre la muerte de Baasa y los reinos de Ela y Zimri. Baasa reinó más tiempo que cualquier otro rey del norte hasta ese momento. Reinó por 24 años, pero se nos dice que este hombre sería abatido debido a su maldad. La palabra del Señor contra Baasa vino mediante Jehú. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Por eso yo barreré la posteridad de Baasa y de su casa, y voy a hacer con su casa como con la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Al que de Baasa muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Este fue un periodo triste en la vida del rey. Pero debido a que Baasa había optado por participar en los pecados de la casa de Jeroboam, también participaría de la pena máxima, hasta el punto de ser devorado por perros. Continuemos leyendo los versículos 6 hasta el 8. Durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar su hijo Ela. La palabra del Señor por boca del profeta Jehú, hijo de Hanani, fue contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos del Señor, por provocarlo a ira con las obras de sus manos, que llegaron a ser como las de la casa de Jeroboam, y por haberle exterminado. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel, en Tirsa, y reinó 2 años. Ela había reinado durante apenas 2 años cuando Zimri, su comandante, conspiró y encabezó una rebelión en su contra. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Pero conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Estaba Ela en Tirsa, embriagado y bebiendo en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, cuando llegó Zimri y lo hirió de muerte, y reinó en lugar suyo. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Cuando Ela se emborrachó, Zimri entró y lo mató. Parece que debido a la constante intriga y conspiración en el reino del norte, ningún hombre estaba seguro. Después que Zimri dio muerte a Ela, él mismo comenzó a reinar. Su reino, sin embargo, no duró por mucho tiempo. El reino de Zimri duró solamente 7 días. Leamos el versículo 15. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó 7 días en Tirsa. El pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Ahora hubo otro complot y otra rebelión que acabó con Zimri. Leamos los versículos 17 y 18. Omri subió de Gibetón junto con todo Israel y sitiaron a Tirsa. Al ver Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo adentro. Así murió. Estos eran tiempos oscuros para el reino y todavía vendrían tiempos aún más oscuros. Llegamos ahora a un párrafo que nos presenta a Tibni y Omri, reyes rivales en Israel. Después de la conspiración triunfante de Omri, que le permitió convertirse en rey, surgió otro problema. Un rival de Omri también alegó ser el rey. Su nombre era Tibni. Continuemos leyendo los versículos 21 y 22. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Pero el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y Omri se convirtió en rey. Así que Omri mató a Tibni y luego Omri reinó. Reinó por unos 12 años. Fue un rey malvado y superó a los otros reyes en sus malas acciones. Leamos el versículo 25. Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor. Lo hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Avancemos ahora leyendo los versículos 28 y 30 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes, en un párrafo que nos habla del reinado de Acab y su matrimonio con Jezabel. Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó Acab, su hijo, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él. Omri fue sucedido por su hijo Acab. Omri había sido el rey del norte más corrompido hasta ese momento, pero su hijo Acab le superó en su maldad. Dice el versículo 31, «Pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue, sirvió a Baal y lo adoró». Acab fue malo y tuvo una esposa que le ayudó en todas sus malas acciones. Ella fue una verdadera compañera en cuanto a la maldad. Los hechos perversos que Acab no había ni siquiera imaginado se le ocurrían a Jezabel. Lo que a ella no se le ocurría, no se le ocurría a nadie. Era una mujer verdaderamente cruel. La combinación de personalidades de Acab y Jezabel era la peor que se podía concebir. Estamos seguros que los esposos Amán, mencionados en el libro de Esther, eran malos. Herodes y Herodías también lo serían. Y sabemos que Ptolomeo, Dionisio y Cleopatra tampoco se quedaban atrás. Estas son tres de las parejas más viles registradas en la historia. En particular, hubo también varias parejas en las que la esposa era la figura dominante en cuanto a designios diabólicos. Por ejemplo, tenemos a Catalina y Enrique II de Francia, Lucrecia Borgia y Alfonso, Macbeth y Lady Macbeth, Luis XVI y María Antonieta de Francia. Estas son algunas de las parejas que sobresalen en las páginas de la historia por su maldad, pero ninguna de ellas superó a Acab y Jezabel. Ellos encabezan cualquier lista de malvados. Ahora, Jezabel, se nos dice aquí, era hija de un rey que también era sacerdote Baal y que asesinó a su propio hermano. Es interesante observar que Jezabel significa soltera o sin cohabitación. En otras palabras, el matrimonio de Acab y Jezabel no fue un matrimonio romántico o por amor. Al parecer, nunca hubo una verdadera unión entre estos dos seres en una relación verdaderamente amorosa. Ella era una mujer dominante, con fuertes poderes intelectuales y con una pasión violenta por la maldad. Era resuelta y tenía una personalidad absorbente, aunque sin un sentido moral. Era una mujer totalmente carente de escrúpulos y la persona más malvada en toda la historia sin excepción alguna. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, nuestro Señor Jesucristo pronunció el siguiente mensaje a la iglesia de Tiatira. «Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos». Jezabel era una mujer dominante y tiránica. Y Cristo envió este mensaje a Tiatira porque aparentemente ellos estaban atravesando un período sin efecto natural que les conducía a la inmoralidad, bajo la influencia de una cierta profetisa que les inducía al mal, de la misma manera que Jezabel, la mujer del rey Acab. Ahora, algo más sucedió durante este período que revela cuán ominosos y críticos eran esos tiempos. Leamos los versículos 32 al 34 de este capítulo 16 del primer libro de los Reyes. Construyó además un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. También hizo Acab una imagen de Asera para provocar así la ira del Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. En tiempos de Acab, Hiel, el de Betel, reedificó Jericó. Al precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor le había anunciado por medio de Josué, hijo de Nun. En el tiempo de la destrucción de Jericó, Josué había dicho lo siguiente en el capítulo 6 de su libro, versículo 26. Maldito delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Y no había sido reedificada nuevamente sino hasta los tiempos de Acab y Jezabel. Y esa maldición que fue pronunciada por Josué cayó literalmente sobre Hiel, quien la reedificó. Y llegamos así al capítulo 17 del primer libro de los Reyes, versículos 1 al 7. El tema general de este capítulo gira alrededor de los 3 años de sequía anunciados por el profeta Elías. Ahora, Dios tuvo que tener un hombre allí cuando Acab y Jezabel se sentaron sobre el trono del reino de Israel, el reino del norte. Dios tuvo que tener a alguien que tuviera el valor de resistir su maldad extrema, y tenía listo a aquel hombre. Fue uno de los hombres más grandes que caminaron a través de las páginas de las Escrituras, y un hombre que probablemente volverá a la tierra para testificar en los últimos tiempos. En este capítulo 17, Elías, habiendo profetizado contra Acab, fue enviado a Querit, donde los cuervos le dieron de comer. Fue enviado a la viuda de Sarepta, y levantó de los muertos al hijo de la viuda. Elías, el profeta, se presentó por primera vez cuando entró en la corte de Acab y Jezabel, haciendo el anuncio de que no habría lluvia por 3 años hasta que él lo dijese. Luego salió de allí y se retiró entonces al arroyo de Querit, donde los cuervos le dieron de comer, y bebió del agua del arroyo hasta que se secó. Comencemos, pues, considerando el párrafo en el cual Elías anunció una sequía. Elías se presentó de una manera bastante dramática en la corte de Acab y Jezabel en el reino de Israel o del norte. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 17. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: «Vive el Señor, rey de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga». Elías entró en la corte de Acab y Jezabel y les presentó el último informe meteorológico. Les dijo que no llovería hasta que él lo dijese y que él se iba a retirar del pueblo. No tenía ninguna intención de añadir ni una palabra más. Entonces salió de la corte tan dramáticamente como había entrado. Creemos que Acab y Jezabel se sintieron desconcertados porque nunca se imaginaron que alguien les hablaría con tanta audacia. Pero más tarde descubrirían que Elías tenía la costumbre de hablar de esa manera. Recibimos la impresión de que Elías era un individuo fuerte y decidido, y en verdad lo era. Pero hay algo adicional que deseamos mencionar aquí, y es que Dios tuvo que preparar y entrenar a este hombre. Dios siempre ha tenido un método de entrenar a los hombres que él usa, y ese método ha sido el de llevarles al desierto. Usted recordará que allí fue donde Dios entrenó a Moisés. Igualmente, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo puso en una tierra de terreno escabroso. Dios hizo lo mismo con Juan el Bautista. El apóstol Pablo pasó por lo menos 2 años completos en el desierto de Arabia. Este fue el método de Dios para entrenar a sus hombres. Así que él iba a apartar de todo a este hombre llamado Elías para enseñarle todo lo que necesitaba aprender. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 17 del primer libro de los Reyes para ver cómo Dios alimentó a Elías en Querit y en Sarepta. Y llegó a él una palabra del Señor que decía: «Apártate de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está frente al Jordán». Dios estaba ordenándole a Elías que se apartara lo más lejos que pudiera llegar en el campo. De modo que Elías salió al desierto y llegó a un pequeño arroyo. Y el Señor le habló y le dijo aquí en el versículo 4. «Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Dios empleó dos métodos para cuidar a Elías en el desierto. Uno de ellos fue el arroyo, es decir, un medio natural para proveerle el agua que necesitaba. El otro fue un medio sobrenatural. Los cuervos vendrían, como veremos aquí, para darle de comer. Leamos ahora el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aquí estaba este hombre en el desierto, e iba al arroyo todas las mañanas y se dio cuenta de que el nivel del agua iba bajando cada vez más. No le resultaría difícil calcular entonces por cuántos días podría sobrevivir antes de morir de sed. Ahora, Elías bien pudo haber calculado el día en que iba a morir, pero la verdad es que los cálculos humanos no incluyen un factor de máxima importancia, y es el grado de recursos espirituales disponibles en una situación determinada. Cuando Elías contempló el arroyo, cada vez más pequeño, debió aprender una lección espiritual. Quizás llegó a la conclusión de que su vida era como un arroyo seco. Él no era nada ni nadie. Tan solo el lecho de un arroyo, un canal por el cual podría fluir el agua de la vida. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14, y refiriéndose al agua de un pozo: «Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Ello significa que usted y yo, estimado oyente, somos como un arroyo seco que no tiene ninguna agua de vida. Es sólo cuando el agua de la vida, la palabra de Dios, fluye por usted que usted puede convertirse en un canal de bendición. Elías tuvo que aprender lo que San Pablo escribiría a los cristianos de la ciudad de Corinto en su primera carta, capítulo 1, versículo 27, que Dios ha escogido a los que el mundo considera necios para avergonzar a los sabios, y ha elegido a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Dios le estaba diciendo a Elías, a usted y a mí, estimado oyente: tú no eres una persona fuerte y llena de recursos. No eres mejor que ese lecho seco de un arroyo. Y no tendrás fuerza hasta que el agua de vida fluya a través de ti.
La palabra de Dios es sin duda algo increíble. Qué bueno es, qué bueno ha sido poder escucharla, poder estudiarla. Así que, amigos, si ustedes quieren seguir conociendo, si quieren conocer también más opiniones, si tienen dudas, si tienen sugerencias, nuestros teléfonos están a su entera disposición y son el 91-422-0524 y el 601-20-32-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben incluir el prefijo +34. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. También estamos en las redes sociales, búsquennos, por favor. El programa de hoy y cualquiera de los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. También se puede disfrutar del programa en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y hasta aquí, amigos, hemos llegado por hoy, por supuesto, porque les esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí para acompañarles una vez más en este tiempo de descubrimiento de la Palabra de Dios, un libro que nunca deja de sorprendernos, como no deja de sorprendernos la fuente de agua viva que desde la palabra de Dios se nos ofrece. No lo dude, experiméntelo. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.